Arcoiris.
Arcoiris.
Arcoiris. Arcoiris. Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en otro programa más de Arcoiris. Hoy tenemos un programa muy animado en el que tenemos un invitado de prestigio, un director de investigación sobre la fauna marina. Esperamos que disfrutéis mucho de la entrevista que tenemos preparada y aprendamos muchas curiosidades e inquietudes sobre este tema fascinante. Sin duda, un día más que no te puedes perder. Ya sabes, quédate con nosotros en 3, 2, 1, comienza Arcoiris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Bienvenidos a la sesión de capacitados de hoy. Buenos días, Maika.
Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Buenos días, Manolo.
Buenos días.
Buenos días, Nacheras.
Buenos días.
Buenos días, Madalena de Mena.
Buenos días.
Dani, como equipo de redacción, buenos días. Y como equipo de redacción también, Ana Guilló, que está con nuestro técnico de sonido, Sari. Tenemos aquí una entrevistita bastante, bastante chula y bastante interesante, ¿no, chicos?
Sí, hemos hecho una entrevista muy chula y bueno, la hemos preparado con mucho cariño y bueno, que nos cuente el invitado pues un poquito más sobre esto, que ahora no quiero entrar mucho en detalles porque no quiero adelantar nada, pero bueno, hoy nos acompaña José Antonio Esteban de la ONG Xaloc.
Hola, y buenos días.
Buenos días. Bienvenido y nada, siéntete en casa y vamos allá con la entrevista que hemos preparado.
Perfecto.
Pues si os parece,
vamos allá con la primera pregunta, chicos.
Se lanza Manolo con la primera.
¿Qué es la Fundación Xaloc?
Bueno, en Xaloc somos una ONG que estamos trabajando sobre todo para el estudio y la conservación del entorno, del medio natural. Trabajamos fundamentalmente para el medio marino, aunque también hemos tenido algunos proyectos en medio terrestre.
¿Cómo empezó el proyecto?
Bueno, pues el proyecto empezó cuando nos unimos diferentes especialistas en diferentes temas marinos, fundamentalmente en tortugas, en cetáceos, en divulgación, y de repente trabajábamos para administraciones o para diferentes empresas y nos dimos cuenta que con una ONG podíamos llegar a gente, sobre todo a nivel de voluntariado, de una manera que no podíamos llegar desde nuestras propias empresas. Y así nos juntamos y creamos como una organización paralela, como una organización no gubernamental, una ONG paralela, y le llamamos Xaloc. Y a partir de ahí empezamos con nuestra experiencia previa a trabajar sobre todo en conservación y divulgación del medio marino.
¿Xaloc a qué fue debido?
Bueno, Xaloc es un viento. Es un viento que corresponde al siroco. Y es un viento muy peculiar. A los marineros dicen que les vuelve locos. Y a nosotros, pues cierta esa locura tenemos porque nos encanta el medio marino. Cuando estamos en la mar disfrutamos muchísimo. Y a partir de ahí, pues cogimos ese nombre. Además fue muy curioso porque cuando propusimos ese nombre, hubo dos personas del grupo que la propusieron sin haberlo hablado previamente. Y estuvo muy chulo. Y además es un nombre muy muy sonoro, Xaloc. Queda,
con mucha personalidad, ¿no? Sí. Lo veo un nombre muy...
Y suena, ¿no? Y suena. Es una de estas palabras que a mí a veces tengo palabras favoritas, que no por su significado, sino por cómo suenan. Y Xaloc es una palabra que suena bien.
Sí,
suena
sí.
Bien.
Y con la X al principio Xaloc. Queda muy potente.
¿No? Y acaba ahí la C al final, ¿no? Que le da ese toque, ese fonema tan poco habitual en nuestro... tanto en el castellano como en el valenciano y más, ¿no? Pero que suena así como el acabado ese, le da un puntito. Sí que es verdad que le da un puntito. Creo que Nacho tiene preparada la siguiente pregunta, así que Nacho, cuando quieras, disparas.
¿Qué es el campamento tortuga?
Bueno, el campamento tortuga es un poco la acción que hemos realizado por la que más se nos conoce. El campamento tortuga es la custodia de los nidos, de los huevos de las tortugas que han puesto dentro de la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana llevan algunos años en los que algunas tortugas aparecen, desovan, ponen los huevos, ponen un nido, pero normalmente los ponen en playas en las que hay mucha gente, con lo cual es complicado que esos nidos eclosionaran o que la gente no los molestara. Lo que se hace es, junto con la Universidad de Valencia, esos nidos se traslocan, se mueven de un sitio a otro, se mueven a una playa protegida y nosotros nos encargamos de protegerlo. Montamos un campamento con tiendas de campaña que nos subvenciona o nos la pone el ejército. Estamos normalmente al lado del Parador Nacional del Saler, que nos facilita pues para que los voluntarios puedan comer, puedan cenar, tengan baños. tengan incluso wifi la última vez, y lo que hacemos es seguir el nido, vigilarlo para que nadie le moleste, para que no haya ni perros, ni gaviotas, ni personas que puedan afectar a la puesta, y cuando eclosionan, las recogemos. Y bueno, con eso hacemos que los voluntarios pues tengan una experiencia súper bonita, porque además les damos charlas, les hablamos sobre las tortugas, y además imaginaos que están durmiendo en una playa protegida, en la playa de La Punta, que es una playa que es una reserva marina, que ahí no puede entrar nadie, y están, se levantan por la mañana y están solos en verano en una playa excepcional.
Yo tengo una duda, y es, por ejemplo, tú cuando haces el campamento, ¿no?, llega la noche y también estáis pendientes por si hay algún animal, ¿hacéis guardia? ¿Cómo,
sí, sí,
cómo lo organizáis?
Hacemos guardia. De todas maneras, lo que hacemos es que el nido lo ponemos dentro de una especie de, ponemos una especie de verja, uh-huh, con tela de esta de cuadritos de metálica, para evitar que si salen y en ese momento no hay nadie pendiente, las gaviotas puedan comerse las tortugas. Claro. Pero además metemos un micrófono en el nido, porque cuando las tortugas empiezan a romper los huevos, tienen una especie de pico que se llama diamante, con el que van rajando el huevo y hacen un ruido muy peculiar. Y entonces nosotros podemos escucharlo previamente y ya sabemos cuándo pueden empezar a eclosionar. Además hay unas fechas que, si las tienes más o menos controladas, es relativamente fácil. Sabemos cuál es el periodo crítico en el que pueden salir. Y además, antes de empezar el nido, lo que ocurre es que se produce un agujero en la zona donde se va a producir la eclosión. Ves como que el suelo se hunde. Entonces ya sabes que las tortugas están empezando a salir, que queda poco tiempo para que salgan, y entonces se incrementa la vigilancia en la zona del nido.
Que no sabes más o menos, o sea, ya tienes que tener previsto, tú cuando ves los huevos sabes más o menos de qué...
Claro, ya sabes cuando sale la tortuga, sabes cuando los ha puesto. Si tenemos ese dato, que normalmente es el que tenemos porque la gente nos avisa cuando la tortuga está desovando, y a partir de ahí sabes los días que son. Son 2-3 meses y ya lo tiene más o menos controlado. Con la temperatura también la controlas para saber cuánto tiempo va a tardar en eclosionar. Y cuando llega el momento crítico, ya estamos todos como mucho más nerviosos, como mucho más pendientes, como que pasamos muchas más veces por el nido para ver cómo va. Y bueno, lo controlamos mucho más específicamente.
No, es que claro, después de 2-3 meses, ¿no? 3 meses es lo
sí,
que dura
bueno,
más o menos el
sí,
periodo.
Lo que pasa es que nosotros estamos vigilando sobre todo el último mes. Es el mes que ya sabemos que antes es muy difícil, que más tarde es muy difícil, pues el último mes es el que ponemos más esfuerzo.
Claro, imagínate un mes ahí de trabajo, ¿sabes? Ahí puesto ahí toda tu atención eso, ¿sabes? Ese último mes, esa última semana tiene que ser como muy emocionante. Bueno, y es que, claro, a mí es que esto me apasiona. Quiero decir, ¿no? Estas cosas que dices, esto no teníamos ni idea de que existía, ¿no? Tal, y ver gente, pues que eso, que es muy instructivo.
Yo es que, por ejemplo, yo nunca he ido a la playa y me he encontrado una tortuga. Nunca.
Es que es muy difícil. De hecho, que las tortugas nidifiquen en el Mediterráneo occidental, donde estamos nosotros, es algo que no se conocía. No sabemos por qué están nidificando aquí. Ya tenemos varias puestas, algunas en nuestra costa, otras en Cataluña, otras en Andalucía, en Murcia, pero no es normal. Lo normal es que nidifiquen en el Mediterráneo oriental, en Grecia, en Turquía... Pero aquí es una cosa que o es nueva o se está dando a conocer ahora, con lo cual es muy difícil. Las tortugas, para verlas hay que estar en alta mar, bueno, en alta mar o en zona costera, porque solo salen a superficie a solearse un ratito, es difícil verlas. Y no es fácil ver tortugas. Además es una especie que cada vez hay menos y que, bueno, que el tema de los nidos es importante porque nos está garantizando una conservación de cara a su futuro.
No, claro. Pues tenemos la siguiente pregunta ya preparada, Manolo.
¿Qué papel tiene el voluntario en vuestra asociación?
Bueno, pues es básico. Para nosotros el voluntario es una figura clave. Por ejemplo, en el campamento Tortuga, del que estamos hablando, las guardias las hace alguien de Saloc, pero siempre con voluntarios. Los voluntarios van cambiando, se van turnando... Y claro, un mes entero no puede estar la misma persona, van cambiando pues cada cierto tiempo conforme ellos pueden. Entonces la figura del voluntario, tanto para esta acción como para otras cosas, como por ejemplo recogida de residuos en playas, pues es algo imprescindible. Ya no solo por la labor que hace, sino también porque cuando formas un voluntario lo estás motivando, le estás dando las herramientas básicas para la conservación. Y eso en Saloc nos gusta mucho.
Y esto pregunta mía, cosecha propia, sí, que se me acaba de ocurrir. ¿Qué perfil buscáis de los voluntarios? ¿Tenéis algún perfil tipo? ¿Tiene que ser gente relacionada con el mundo de la biología, con el mundo...? ¿O es alguien que solo con que tengas ganas? ¿No?
En absoluto. Lo más importante son las ganas. Hemos tenido, incluso ahora recuerdo, madres que han venido con sus hijos y han disfrutado como enanos, sobre todo a los que les ha tocado ver el nacimiento de las tortugas. Y no hace falta tener unos conocimientos previos. Lo que hace falta es, sobre todo, tener motivación. Hay mucha gente que le gusta la naturaleza, pero por su profesión o por su experiencia vital no ha tenido una formación concreta. Pero eso da lo mismo. Lo importante realmente es que te guste la naturaleza.
Pues aprovechamos desde aquí, ¿no? Desde la oportunidad que nos da la radio de la Universidad Politécnica, que nos escucharán muchísimos estudiantes. Si alguien se quiere animar, pues luego buscaremos.
Invítalos, Madalena. Invita a los estudiantes a que vayan de voluntarios a la ONG. Desde aquí, Madalena ha invitado a todos los estudiantes para que se apunten a la ONG de Saloc. ¿Eh? ¿Para ti te gustaría ir, Madalena?
Sí.
¿Sí? ¿Te gustan los animales?
Sí.
¿Y las tortugas?
También.
Pues a ver si un día echamos un vistacito y vemos esa gran labor que están haciendo nuestros compañeros. Creo que Maika tiene la siguiente pregunta preparada.
¿Qué harías de esta invitación llevar a cabo?
Pues llevamos diferentes áreas de investigación en nuestra ONG. Lo que sí que me gustaría dejar un poco claro es que, bueno, nosotros somos una ONG muy pequeñita y nuestros recursos económicos son muy limitados. Entonces lo que hacemos es, estamos en colaboración con otros grupos, fundamentalmente con la universidad, para trabajar aquellos proyectos que realmente tienen interés en la investigación. Por ejemplo, estamos trabajando fundamentalmente en tortugas y cetáceos, en ballenas, delfines y tortugas. Pues lo que hacemos es que contactamos con la universidad y vemos qué áreas de investigación son las más interesantes y colaboramos con ellos, tanto con el tema de cetáceos como con el tema de tortugas.
O sea, cetáceos. Esto ya va cogiendo, ya me está gustando, tortugas y cetáceos, madre mía, o sea, es que es un mundo completamente desconocido para tanta gente, ¿no? Cetáceos, dices, cetáceos, la Comunidad Valenciana, cetáceos. Bueno, a ver, sí, a ver cuál es la siguiente pregunta y vamos a ver si vamos llegando ahí a cosas sorprendentes, que yo creo que sí, que vamos a sorprender hoy a nuestros oyentes con toda la información que nos traen.
¿Y puedo hacer una pregunta?
¿Y dos?
¿No dormís entre la noche o sí que dormís a lo largo de la noche?
¿Cuando el campamento tortuga?
¿Cómo lo hacéis?
No, muy buena pregunta. Lo que hacemos es que nos vamos turnando. Las tiendas que nos monta el ejército nos las monta la UME. Y tienen sus literas y tenemos allí incluso una mesa afuera para poder hablar. Entonces nos vamos turnando. Hay gente que cada 15, 20 minutos, sobre todo en la época en la que ya esperamos la eclosión, se va acercando al nido, pero no estamos todo el rato allí. Y entonces nos turnamos. Como los voluntarios también van turnando, hay turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, y no están muchas horas allí, se van turnando. Pero sí, siempre está alguien vigilando el nido. No permanentemente, pero cuando llega la época, cada 10, 15 minutos nos asomamos.
Aprovecho. ¿La hora del día influye cuando eclosionan las tortugas? Quiero decir, ¿nacen por la noche como...?
Sí.
¿O pueden nacer durante el día? Quiero decir, ¿cómo...?
Sí, fíjate, no? Eso es muy chulo. Las tortugas tienen una estrategia y es que nacen fundamentalmente pues al amanecer o incluso por la noche porque hay menos predadores, pero sobre todo nacen todas al mismo tiempo. Cuando se llega a una arribada, una puesta de tortugas masiva, la eclosión de los huevos se produce de una manera masiva, de tal manera que hay tantas tortuguitas que aunque hayan, pues no sé, en sus playas de puestas topilotes o mapaches o animales que se los puedan comer, hay tantas que no dan abasto. Se pueden comer unas cuantas, pero es un porcentaje muy bajo. Si nacieran a lo largo de mucho tiempo, el porcentaje de baja sería superior, porque los animales ya se habrían saciado, se habrían recuperado y volverían a comer. Así se sacian y dejan ya de depredar sobre ellas. Sí, normalmente las puestas aquí las hemos tenido las eclosiones por la noche. Las puestas siempre por la noche, siempre ha venido la tortuga por la noche, porque es cuando menos afección tiene y cuando menos la molesta. Pero la eclosión también ha sido, que yo recuerde, por la noche.
Madalena, esto es de la estrategia, ¿eh? Como los ñus, que van todos juntos. Van todos juntos para que solo se coman a uno.
Madalena tenía una pregunta que hacerle, ¿verdad?
¿Pone la tortuga
¿Cuántos huevos pone una tortuga?
Bueno, el número de huevos que puede poner una tortuga depende, pues, de la condición física del animal, depende de la edad del animal y depende porque durante el periodo de puesta sale varias veces a desovar, de tal manera que pone varios nidos. Nosotros los nidos que hemos tenido han sido de 60 y tantos, 100 poco, más de 100 es muy difícil.
O sea, 100, ¿una sola tortuga?
Una sola tortuga en una sola puesta, que puede poner varias.
Y el índice, ya esto ya me meto a lo mejor en demasiadas cosas, y el índice, o sea, de éxito, quiero decir.
Es muy alto. Hay algunos huevos que se supone que los ponen en la parte de arriba, que tienen menos proporción, o sea, la probabilidad de que eclosionen es más baja. Y los ponen un poquito para proteger la puesta. Pero normalmente salen casi todos los huevos. Estoy hablando de un 80 o 90%. O sea, que salen muchísimas tortuguitas al mar. El problema es que las tortugas, durante el primer año, son muy vulnerables a muchísimos predadores. Uh-huh. Y desaparecen el 90 y muchos%. Muchos dicen que el 99%. De tal manera que tienen que poner muchísimos huevos para que algunas se hagan adultas y vuelvan otra vez a las mismas playas. Porque sabéis que las tortugas, una vez nacen en una playa, cuando vuelven a desovar y se hacen adultas a los muchos años, vuelven a la misma playa a desovar. Es lo que se llama un comportamiento de filopatria. Vuelven al mismo sitio. Entonces es muy interesante que protejamos las tortugas que tenemos aquí, porque así posiblemente dentro de 30, 40, 50 años volverán a poner los huevos en nuestras playas.
¡Anda!
¡Ay, qué curioso! Eso yo no lo sabía y es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? El saber. La gaviota.
Sí, aquí el predador que tienen fundamental son los perros asilvestrados que van por las playas y las gaviotas. Aquí tenemos una gaviota, que es la gaviota pati amarilla, que es la más común y la más grande, que es un animal que es muy potente, es una oportunista que preda sobre un montón de bichos. Yo estuve trabajando en las Islas Columbretes como biólogo y allí atacaban a todos los bichos que venían. Incluso a veces atacaban a mochuelos, que son búhos pequeñitos, pero búhos con unas garras grandes, los tiraban al agua y allí los dejaban que se ahogaban y se los comían. Son animales muy oportunistas y muy potentes. Y si pillan las tortugas cuando están saliendo, las tortugas no tienen ninguna defensa. Son pequeñitas, son blanditas y lo único que pueden hacer es salir corriendo al mar a toda velocidad.
Una pregunta que ha venido a caso en este momento. ¿Qué es lo que tú has dicho de sobar? ¿Qué es eso?
Muy buena pregunta. Desovar es cuando la tortuga pone los huevos. La tortuga es un animal marino, siempre vive dentro del agua y solo hay dos periodos en los que está fuera del agua. Desde que nace del huevo hasta que va al mar y las hembras cuando salen a poner los huevos. Poner los huevos se llama desovar y lo que hacen es que con las extremidades, con las aletas, hacen un agujero en el suelo y allí ponen los huevos y luego lo entierran y tienes todos los huevos enterrados. La temperatura que alcanza los huevos es muy importante, porque dependiendo de la temperatura que tenga la puesta, saldrán machos, saldrán hembras o saldrá una mezcla. Hay una temperatura crítica, que es la temperatura que hace que haya más machos o más hembras. Y es muy curioso, porque ahora, por ejemplo, con el cambio climático tenemos un grave problema, porque al incrementarse la temperatura, la mayoría de zonas de puesta vamos a tener una cantidad de machos superior a la que teníamos antes, con lo cual las tortugas viables en el medio van a ser más bajas. Lo normal, lo mejor, es que hayan un 50% de machos y un 50% de hembras. Ahora, al subir la temperatura en el medio marino, vamos a tener un problema.
Anda. Es que parece que no, pero lo del cambio climático afecta...
Afecta a todo.
Afecta a tantas cosas. Vamos, si os parece, con la siguiente pregunta, que la tiene preparada Nacho.
Cuéntanos... ¿Qué son las máquinas? No, máquinas por satélite.
Bueno, las marcas de comunicación por satélite es uno de los proyectos que estamos llevando tanto con la Universidad de Valencia como con la Universidad Politécnica de Valencia. Y lo que queremos saber es qué pasa con las tortugas. Porque, bueno, en principio hemos dicho que las tortugas son pequeñitas, se van al mar y allí desaparecen. No sabemos qué pasa. Está lo que se llaman los años perdidos, porque no sabemos qué pasa con estos animales hasta que se hacen un poquito más grandes. Lo que hemos hecho es ponerles unas marcas de satélite que cuando suben arriba a solearse, mandan la posición al satélite y nos dan la posición. De tal manera que podemos seguir por dónde va esa tortuga a lo largo del tiempo. y sabiendo dónde está esa tortuga podemos saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus riesgos, si podemos hacer algo para su conservación. Pero esto es absolutamente nuevo, porque estas marcas que hemos puesto a las tortuguitas pequeñas se han desarrollado a este tamaño tan pequeño en los últimos años. Antes le podíamos poner a las tortugas grandes, pero a las pequeñas es absolutamente nuevo. Y llevamos ya bastantes años trabajando con estas marcas y nos han dado resultados muy chulos. Algunas de las puestas que han salido por aquí, hemos visto que las tortuguitas no tenían un área concreta en a la que iban. Algunas han ido a Formentera, otras han ido al norte de África, otras han ido hacia Cataluña, o sea que se han dispersado prácticamente. Estos datos son absolutamente nuevos y son muy importantes para la conservación de la especie.
O sea, y también, ¿qué alcance tienen las marcas? Es decir, yo tampoco sé las migraciones de las tortugas, hacia dónde suelen ir, ¿no? Si hacen muchos kilómetros, si no, si son incluso capaces de cruzar el océano y llegar a Sudamérica o América del Norte. ¿Pero esos datos se recogen?
Sí, sí. Además, no solo se recogen, sino que además son públicos. Tú entras en la página web, ahora no, porque ya no tenemos ninguna tortuguita con las marcas, pero cuando lo pusimos, a cada una le pusimos un nombre, tú entrabas en la página web de sitartel.org y te salía el mapa actualizado diariamente y tú veías tu tortuguita por donde se había movido. Y el tamaño es global, quiero decir, dependiendo del satélite que alquiles, porque tú lo que alquilas también es el servicio de satélite para recoger las marcas. Es global. Tú ten en cuenta que estas tortugas, muchas de las tortugas de las caretas, de la tortuga boba, que es la que tenemos aquí, vienen de América. O sea, vienen de Norteamérica, cruzan el Atlántico, están aquí. Y luego tenemos otra población que es la mediterránea, que esta es la que cría en el Mediterráneo Oriental, en Grecia, en Turquía. Pero muchas de las tortugas son tortugas atlánticas, que vienen de las poblaciones que vienen de América. Entonces cruzan el Atlántico sin ningún tipo de problemas. Son animales absolutamente marinos, totalmente marinos. Pensamos que las tortugas son animales, bueno, que están en el mar pero tienen algo de terrestre. No, no. Estas tortugas son totalmente marinas. Ya digo, solo salen a tierra cuando nacen del nido. Y las hembras a desovar. Los machos no suelen salir nunca más del mar.
Mira, ahí están Agustí con el mar, Manolo. Vamos con la siguiente pregunta.
Hemos visto en nuestra web que hacéis divulgación. ¿En qué consiste?
Bueno, la divulgación que hacemos nosotros es de todo tipo. Por ejemplo, en el campamento Tortuga a todos los voluntarios los formamos. Por ejemplo, damos charlas cada vez que se nos requiere, pues en distintos lugares o en distintos asentamientos. Hemos dado en el Parador Nacional del Saler, tenemos muy buena relación con el Ayuntamiento de Denia y hemos dado charlas de delfines, de ballenas, porque Denia es un punto muy importante para el paso de ballenas. Y bueno, fundamentalmente damos charlas de todo tipo.
Me flipa que hayan ballenas cerca de nuestras costas.
O sea, yo creo que eso ha sido una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado, ¿no?, al preparar esta entrevista. Es verdad que lo primero que nos llamó la atención fue el tema del campamento Tortuga, porque también nos llamó mucho la atención que en un sitio tan cercano como son las playas de aquí, del Parador de Saler, las que estabas comentando, exista esto, ¿no? Era como que algo no, como que nos llamaba. Pero ya cuando investigamos un poquito más y vimos que el tema de cetáceos en los avistamientos, bueno, el tema de cetáceos aquí tan cerca en la comunidad valenciana es como
además como
bueno, porque
estaba
delfines,
clasificado,
dices, bueno, pues delfín, vale,
¿sabes? Estaba clasificado, ¿no?, en muy a menudo, ¿no?, en frecuente, o sea, animales frecuentes, porque entramos en la web y hay como un mapita, ¿no? Ajá. Que te pone animales frecuentes, ocasionales y algo más, ¿no? Creo los que hay en otro sitio o algo así.
Bueno, y entonces, yo aprovecho. ¿Qué tipo de cetáceos podemos encontrar en la Comunidad Valenciana? Bueno, que aquí es cuando la gente que nos está escuchando va a decir, ¿en serio?
Sí, aquí tenemos diferentes especies. Sabéis que los cetáceos se dividen en dos tipos. Los que tienen dientes, que se llaman odontocetos, y los que tienen barbas, que son las ballenas verdaderas, que son los misticetos. De misticetos, de normal, solo tenemos una especie. Pero no es una especie cualquiera, es el rorcual común. El rorcual común es el segundo animal más grande del planeta después del rorcual azul. El Mediterráneo es un poco más pequeño, pero parece que hay una subpoblación que no se mueve del Mediterráneo. Yo, este es uno de mis animales preferidos y con los que más he trabajado. Y bueno, no es fácil ver, porque nosotros salimos muchas veces al mar a buscarlos en avistamientos, pero en el momento en el que pasan, porque tienen fechas de migración, se puede ver. Es relativamente fácil, si estás alerta, verlo, incluso desde costa en puntos determinados. Por ejemplo, Denia, que he dicho antes, es un punto excepcional. Todos los años de la reserva ven 20, 20 y tantos animales pasando muy cerca de costa. Y lo que se ve fundamentalmente es el soplo. Ves el soplo que sale y y bueno, pues a partir de ahí ya ves el animal. De delfines tenemos unas cuantas especies. Tenemos desde la especie más costera, que es el delfín mular, hasta dos especies de delfines más pequeñitos, que es el delfín listado y el delfín común. Y luego tenemos los calderones. Los calderones son especies muy grandes, especies de profundidad, especies que predan sobre todo calamares. Tenemos el calderón común y el calderón gris, esas dos especies. Y luego tenemos un especialista en profundidad, que es el cifio. El cifio es un animal rarísimo, un animal que se pasa casi todo el tiempo debajo del agua, que puede picar, puede bajar a unas profundidades enormes, y que es un animal que les afecta muchísimo el tema, por ejemplo, de los sonares militares o de los sonidos muy potentes. Muchas veces hay varamientos de estos animales y conocemos más de estos animales por los varamientos que por su comportamiento en el mar, que es muy, muy complicado. Y el último que me queda es otro animal excepcional, que es el cachalote. El cachalote, mucha gente piensa que es una ballena, pero no, es un delfín gigante, con una cabeza enorme, con unos dientes enormes, porque preda sobre todo calamares, grandes calamares, y también pica a una profundidad, baja a una profundidad bestial. Yo, de hecho, he trabajado mucho con esta universidad, con la Universidad Politécnica, porque mi campo de en el que soy más experto es en bioacústica. Yo detecto a los animales por el sonido, más que por los avistamientos. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un aparato para grabar los sonidos. Empezamos a trabajar con la Universidad de Cornell en Estados Unidos, luego con la Universidad de Hawái, y luego al final dijimos, oye, podemos hacer este aparato nosotros aquí, en casa. Ganamos un par de cátedras telefónicas con un grupo de aquí, con el UTEM, y empezamos a trabajar. Y la verdad es que es chulísimo, porque aquí tenemos una variedad de cetáceos bastante importante. No tenemos mucha densidad, no tenemos demasiados animales, pero es una zona en la que bueno, los cetáceos son muy interesantes porque hay mucho que hacer para protegerlos. El Mediterráneo es un mar pequeñito, semicerrado, con mucho tráfico, y bueno, tenemos mucho más de lo que la gente cree.
Que es muy raro verlo, por ejemplo, en nuestras playas, en costa, es muy raro ver a todo lo que, ¿no?, a delfines, ballenas, es muy raro.
Bueno, los delfines son más, los delfines mulares, que es el delfín típico del delfinario, que es un delfín grande, es más fácil de ver de lo que parece. O sea, si sales un día al mar es muy difícil que los veas, pero si tú vas a una zona, por ejemplo, en Benidorm, que parece mentira, pero Benidorm es una de las zonas donde hay una población de delfín mular más o menos estable, es relativamente fácil verlas. Nosotros con sistemas acústicos hemos visto que alrededor de las piscifactorías están, en ocasiones, todos los días. Es decir, que todos los días pasan por allí los delfines. Y eso es muy interesante porque sabemos que están más o menos fijos en aquella zona.
Para ver si sale algún pescadico y se los come.
Claro. Oye, pues súper interesante.
¿Y cuando te pierden, vosotros, qué hacéis?
¿Cuándo sé? ¿Perdona, Nacho?
Cuando te pierden.
¿Cuando se pierden?
Sí.
¿Cuando se pierden qué quiere decir? ¿Que alguna sale y acaba en la playa?
Sí.
¿Cuando se varan?
Ah, cuando hay algún varamiento. Bueno, el varamiento es un tema muy complejo, porque normalmente cuando un delfín aparece en la playa varado, es un delfín que tiene muy pocas probabilidades de seguir vivo, porque cuando está allí es que no ha podido nadar. Es muy difícil recuperar delfines, así como las tortugas sí que se recuperan bastante bien. Las tortugas son animales muy fuertes. Cuando un delfín vara en la playa es porque tiene un problema grave. Es muy difícil recuperarlos. Normalmente esto lo lleva el Oceanographic. La Universidad de Valencia recoge los animales y se los lleva, si hay que cuidarlos, al Oceanographic. Y el Oceanographic intenta salvarlos. Las tortugas sí, las tortugas se recuperan bastante bien. Está el Arca del Mar, que se recuperan bastante bien, pero los delfines es muy complicado.
Y podemos decir que cuando un animal está varado, prácticamente es por algo, ¿no? Quiero decir,
claro,
está...
claro. Además, fíjate, hay el sistema del oído para nosotros es importante, pero para ellos es fundamental. Ellos utilizan la ecolocalización, igual que los murciélagos, para detectar las presas, para navegar. Si tienen un problema en el sistema auditivo, por ejemplo, es una rotura de tal manera que ellos no son capaces ya de recibir las propias ondas que reciben, ese animal no puede sobrevivir en la naturaleza. Lo vemos que está perfectamente, lo vemos que está a lo mejor un poco débil porque hace tiempo que no se alimenta, pero ese animal no tiene viabilidad para volver a la naturaleza. Entonces es muy complicado porque muchas veces ves animales que están varados, la gente intenta meterlos para adentro, pero lo normal es que ese animal vuelva a morir en el medio marino. No tiene solución.
¿Y un pez cuando se ha muerto, lo detectáis enseguida o pasa un tiempo mientras lo detectáis?
Bueno, si hay algún cetáceo que para en la playa, lo que hay es un sistema de alerta. Cuando alguien detecta un animal varado en la playa, lo que hace es que llama al 112. Y a partir de llamar al 112 ya se pone en marcha el sistema de varamientos. Si el animal está muerto, se lleva directamente a la Universidad de Valencia, al Instituto Cabanillas, y allí se hace la disección para saber de qué se ha muerto. Por ejemplo, ayer apareció un rorcual, una ballena, en el puerto de Sagunto.
¿Eh? ¿Aquí al lado?
Sí, apareció ya muerta. Apareció muerta porque uno de los problemas que tienen las ballenas, estamos hablando de animales enormes, en este caso no era muy grande, eran unos 15 metros, que bueno, que ya está bien. Lo que ocurre es que ellos varan de norte a sur y los barcos que vienen desde Mallorca o desde Valencia a Mallorca, que van de este a oeste, los atropellan. Tienen colisiones, que se llaman. Sí. Entonces, cuando tienen la colisión, la ballena se queda en la proa, se queda en el bulbo, enganchada, y no se puede ir. Y hasta que el barco aminora la velocidad, no puede salir. Por eso muchas veces dicen, ¿ha entrado una ballena en un puerto? Normalmente no ha entrado, lo han entrado en la proa del barco y ese animal suele estar destrozado. Es muy difícil que se vuelva a recuperar y que vuelva al medio.
¿Y eso los barcos no detectan si tienen animales por bajo para poder esquivar y todo?
Pues mira, parece mentira, pero es complicadísimo. Estos animales que son enormes son muy difíciles de ver. Nosotros tuvimos un proyecto muy bonito con Balearia en el que nosotros y voluntarios entrábamos en el barco y a la vuelta, que era de día, hacíamos avistamientos. Y muchas veces le tenías que decir al capitán, cuidado que tienes un rorcual delante, y el rorcual no se daba cuenta. Y era un animal enorme, el barco, fíjate el ruido que hace, y no se da cuenta. Y es el capitán el que tiene que cambiar el rumbo para no colisionar con el rorcual. Con los cachalotes pasa algo por el estilo. Los cachalotes, como os he dicho antes, bajan a mucha profundidad y cuando suben, después de estar tan, tan profundos, están como en un estado como de shock. Están como absolutamente cansados y se quedan en superficie respirando durante un tiempo. Entonces, si pasa un barco, es muy fácil que tenga una colisión con ellos. De hecho, el mayor problema que tienen en el Mediterráneo los rorcuales es la colisión contra las embarcaciones.
La verdad es que qué pena, ¿no?
Pues sí. Yo a mí estas cosas, pues sí. Pero dices, ellos estaban primero, luego llegamos nosotros con los barcos y llegamos con estas cosas, que también es importante, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera habría que encontrar un punto intermedio, ¿no? En que se puedan preservar todas las especies y el ser humano pues pueda seguir continuando con
hacer como una especie de carretera de barco.
Ya, pero el tema es que se cruzan. ¿Quién se cruza? Dejémoslo ahí. Exacto. No, el tema es que llega un barco y se encuentra con un animal y quién es el que no va por donde toca.
En España tenemos una de las primeras carreteras de las que dices tú en la zona del Estrecho de Gibraltar. De hecho, el tráfico de barcos se modificó para evitar la zona de alta densidad de cetáceos. Por eso es tan importante hacer censos, saber dónde están estos animales y saber qué zonas son las que más frecuentan, porque así puedes evitar las interacciones tanto con pesquerías como con barcos. Y España en este caso aquí fue un ejemplo, porque fue la primera vez que cogió la autopista de barcos, porque los barcos van por unos carriles muy fijos, y modificó esta autopista, la puso más hacia adentro, más mar adentro, para evitar las zonas de alta densidad de cetáceos.
Pues muy bien.
Y todo lo que hemos aprendido hoy.
Yo la verdad es que me quedaría preguntándote 16.000.
Un programa más.
Sí, 16.000 preguntas más y tal, pero bueno, la hora es la que es. Ha sido un placer,
igualmente,
José Antonio, el que hayas venido. Hemos estado súper a gusto, hemos aprendido un montón de cosas. Espero que hayas estado tú también a gusto.
He estado súper a gusto con vosotros.
Y antes de despedir a nuestro invitado, si algún voluntario, alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, tiene ¿cómo lo hace?
Sí, lo mejor es que entre en hermanosdesal.org y allí nos tiene toda la documentación de Salog, toda la información, y allí se puede poner en contacto con nosotros.
Así que muy bien, queridos oyentes, ya sabéis, hermanosdesal.org y de la ONG Salog, y ahí tienen toda la información, que es como los encontramos nosotros.
Exactamente.
Pues muchas gracias de parte de todo el equipo, de las personas que han venido, de las personas que han hecho esta entrevista y que hoy no han podido venir. Y muchas gracias por venir y a seguir con esta labor tan bonita, tan chula. Y esperamos vernos en algún campamento tortuga o vernos algún día por ahí en alta mar o en la costa y que nos cuentes un poquito más.
A ver si es verdad. Muchas gracias a todos.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordad que la próxima semana tenemos otro programita preparado. A la 1:30 del mediodía en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. También nos puedes escuchar en internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar los programitas, el podcast y escucharnos cuando quieras. También nos puedes seguir en Twitter en @arcoiris_rtv_upv102.5. Desde aquí, el equipo de redacción de Arcoiris, nos despedimos hasta el próximo programa.
¡Hasta luego!